Este episodio es auspiciado por la gente responsable, porque yo tenga un celular con internet y mensajería ilimitada. La gente nítida de Phone Boutique and Coffee Shop. Yo sé que muchos de ustedes de seguro pagan cerca de 100 pesos al mes por tener su celular. Eso está brutal. Pero si son inteligentes y brillantes y genios mentales como yo, vayan a Phone Boutique and Coffee Shop y paguen solamente 50. Dale like a Phone Boutique and Coffee Shop y visítalo en la avenida Ponce de León, frente a la Poli. ¿Qué es la que hay, corillo? Yo soy Chente y bienvenido al episodio 109 de Mazacote, que no sé si ustedes saben esto, pero unos estudios determinaron que la gente que escucha Mazacote no les sale caspa en los pelos de la nariz. Obvio, porque Mazacote es el mejor podcast del universo. En el episodio de esta semana me siento con una persona que muy probablemente ha orientado periodísticamente hablando a todas las familias puertorriqueñas en algún momento u otro. Estoy hablando, por supuesto, de la gran Susan Soltero. Yo no sabía qué esperar de esta conversación, además de que yo estaba en el viaje que le iba a pasar cabrón. En efecto, la pasé cabrón con ella. Estamos hablando de una de las personalidades puertorriqueñas que más dominio. Esto es una opinión quizás personal, pero yo pienso que ella tiene un súper dominio acerca de su propia imagen y qué hacer para conseguir titulares. De hecho, yo pienso de esta misma manera acerca de Maripili. Son personas bien estratégicas. O sea, digan lo que digan, Susan Soltero es una persona experta en esto. O sea, se recuerdan de... Puede que muchas personas que estén escuchando este podcast no se recuerden, pero lo de Rueda como Susan. De hecho, un tema que tocamos bastante, quiero darle un poquito de contexto, es cuando sucedió lo de Rueda como Susan. O sea, esto fue una entrevista que se llevó a cabo días después de lo del terremoto en Haití, perdón. Entonces, Susan estaba haciendo una entrevista acerca de los damnificados de Haití y ella se cayó rodando por el morro. La entrevista fue en el morro. Para esa época, la opinión pública se dividió como en dos bandos. Los que creían que ella realmente se cayó y los que vieron la jugada como una movida estratégica para que hablen del tema de Haití, o sea, para hacer como un highlight en el tema de Haití, en lo que se está entre todo el reguero de cosas que se está discutiendo en la televisión, en los medios de Puerto Rico. Que quizás se desvirtuó todo y el discurso se centró demasiado en el hecho de que ella rodó, son otros 20 pesos. Pero nada, hablamos de ese tema que me parece fascinante, hablamos del tema de su imagen, porque ella entiende que la televisión puertorriqueña no acepta mujeres sobrepeso, eso es un tema bien importante. Y también hablamos de temas random, ¿sabes? Ella es, no sé cómo se le dice en español, pero una news junkie. Y nos fuimos bastante profundo en eso. Pienso que la conversación se va poniendo mejor y mejor a medida que va corriendo. Se la van a gozar bien cabrón. Antes de comenzar, les recuerdo que la mejor manera de escuchar este o cualquier otro podcast es a través de una aplicación como Audioboom para Android o Podcasts para iPhone. Lo bajan, se suscriban a Mazacote y triunfarán en la vida. Ok, corillo, tengo un anuncio bien importante e importantísimo que hacer. Este septiembre se estará llevando a cabo el Crucero de la Comedia, el festival de comedia más brutal de todos los tiempos que se ha llevado a cabo en los mares del Caribe, el Triunfo Fest. El Triunfo Fest básicamente va a consistir de montarnos en un crucero llamado el Caribbean Fantasy, disfrutar de múltiples shows de comedia, llegar a la República Dominicana, quedarnos en un hotel brutal llamado el Viva by Wyndham, esa noche disfrutar de un concierto por Yamcha en la discoteca del hotel, la otra noche volver al barco, disfrutar de más shows de comedia. Va a estar bien cabrón. Yo estoy en el viaje que es como la respuesta al senior trip que yo nunca tuve. Pues ahora que tengo 33 años, me voy en grande Triunfo Fest. Esto va a ser del 2 al 5 de septiembre en el Caribbean Fantasy y en la República Dominicana. Esto es de la compañía America Cruise Ferries y nos vamos en grande. Pompéate y conoce los detalles llamando al 787-622-4800. 787, perdón, 622-4800, son $329, los puedes pagar de 50 en 50, nos fuimos en grande, Triunfo Fest 2016. Cualquier duda o pregunta me tiran por Twitter, Facebook, Snapchat, lo que sea. Ahora sí, disfruten de esta super conversación con Susan Soltero. Uno piensa que ellos llegaron ahí por obra y gracia del Espíritu Santo y que esa persona quizás no trabajó. Uh-huh. Fue que, qué linda esa persona. Ajá. Uh-huh. Pero no, la gran mayoría de las personas que he entrevistado han llegado sudando.
Jodiéndose. Viviendo a veces, o sea,
pasándola mal.
Pasando hambre. Yo me acuerdo mi primer trabajo en televisión, yo cualificaba para cupones. O sea, así de poquito, me pagaban. Y entonces yo lo hacía todo, era un one man band. Okay. Que es irónico que ahora volvemos a eso, ¿no? Pero ahí aprendí a tirar, a editar, a hacer todo.
Ah, de verdad.
Y entonces tienes empatía y además conocimiento para tú entonces saber lo que tú quieres hacer. Y eso es a veces más difícil para otros compañeros que no pasaron por ese proceso.
Claro. Qué interesante. Ya estamos grabando, by the way.
Ok.
Qué interesante que uses la palabra empatía. Porque yo creo que rara vez se habla de la imagen. O sea, cuando a ti o a cualquier artista o persona que está, personaje público, por llamarle algo, es entrevistada, no hablan como de la imagen, hablan de los proyectos y qué están haciendo y qué van a hacer y whatever. Pero yo creo que la empatía es algo que tú definitivamente has trabajado. Y cuando menciono empatía es como que la gente se siente identificada contigo. Es algo que... ¿Es a propósito, es parte de un plan que tú tienes o...?
Es mi crianza. Yo era bien apegada a mi papá. Mi papá se crió bien pobre, en una casita de madera con techo de zinc que voló durante uno de los huracanes. Uh-huh. Se mojaron, pasaron hambre, tenían que trabajar desde joven. Y pues, o sea, la defensa de ellos en aquel entonces es ingeniársela, ser bien creativos, jugaban pelota con chapitas y con palos, y todos salieron peloteros profesionales, mi tío, mi papá, o sea, una cosa increíble, mi tío era el catcher de Roberto Clemente, Ticolo soltero.
Wow, tú sabes soltero. Que yo estuve entrevistando a Modesto Lacén, y Modesto hizo de Roberto Clemente en teatro, tanto como un cortometraje llamado... 3000. Está, wow, qué loco que mencionaba a Roberto Clemente, ¿ok?
Sí, ¿no? Y entonces papi también jugó boleta, pelota, 10 pesos, pelota profesional.
Ok.
Jugó con Río Grande y con Aguadilla, pero como estaba estudiando medicina, le prohibieron por cuestiones de seguro seguir jugando, pero se hicieron atletas. Papi se graduó suma cum laude de Mayagüez a los 16 años con todas AE. Pero no sabían ni palabra de inglés. Y entonces los profesores de él le dijeron a él, mira, o sea, tú no puedes ir a trabajar en la finca de tu papá porque papi era agrónomo, se graduó de agrónomo, no de medicina. Iba a sacar leche por el resto de su vida, porque eso era lo que quería su papá. Pero su papá era también...
Tu abuelo.
Mi abuelo, sí, Patuto. Era contemporáneo con Albizu Campos. Y él fue el summa cum laude, no Albizu Campos, y la gente no sabe esos detalles.
Okay.
Pero entonces,
¿tu familia es de Ponce?
No, ellos son de Sabana Grande originalmente. Entonces se mudaron a Floral Park, jugaban pelota con Don Chorito, con Tommy Muñiz. Entonces de ese grupo se hicieron todos bien famosos. Es gracioso, ¿verdad? Que de la pobreza haya nacido, o sea, un espíritu tan luchador y tan brillante, porque... hay que ser brillante para ingeniársela en unos tiempos tan difíciles como
él. Tú sabes que me llama mucho la atención el hecho de que en tu familia hubo grandes atletas, pero en una época que quizás los atletas no estaban respetados a un nivel como para vivir del deporte.
Exacto.
Y mientras jugaba también estudió medicina.
Exacto. No, él fue a estudiar medicina primero y después jugó cuando empezó a practicar acá,
¿verdad?
Cuando empezó a hacer la práctica, porque él quería volver a Puerto Rico, pero pasaron unos años. Entonces, nada, es una historia bien interesante y todo el mundo tiene su historia.
¿Y cómo tú sientes que eso influye? O sea, ¿en tu hogar se fomentaba el deporte?
Todo el tiempo, todos fuimos atletas, todos tuvimos
nuestro deporte. ¿Cuántos hermanos
tú tienes? Somos 5 y todos hicimos deporte. Y todos hicimos instrumentos musicales. Yo tocaba el piano, yo bailé ballet desde los 4 años hasta los 16. No, hasta los 14 me retiré para jugar voleibol. O sea que no lo podía hacer todo, mi mamá, yo no sé cómo.
Hacía algo bien delicado, no sé si quizás esto ofenda a las bailarinas, pero también... Voleibol, por otra parte, un deporte
y
bastante...
Campo y campo, y pelota, y, o sea, yo me metía, como era por temporada, yo
siempre... Estaba haciéndolo todo.
Yo lo hacía todo, yo estaba siguiendo realmente los pasos de mi hermana que se metía en todo y yo me seguía detrás de
ella. ¿Y tenías buenas notas?
Y tenía excelentes notas, sí.
¿Y tenías tiempo libre?
No.
Ok.
Pero eso, en el caso mío, era bueno porque terminé batallando una lucha que es continua de toda la vida con una enfermedad que se llama alcoholismo. Y me parece fantástico que no tuve la oportunidad de realmente meterme en ese mundo hasta un poquito más Adelante. Okay. O sea, y esto es bien típico de personas con ADD, por ejemplo, que mientras más nos ocupamos,
más saludables estamos.
Exacto, menos ocio hay, porque el ocio toma tiempo. O sea, si tú te quieres emborrachar por las noches, toma mucho tiempo de recuperación y pierdes mucho tiempo. Así que, en cierta medida, era como algo que yo hacía subconscientemente, que lo hacía mi familia subconscientemente, pero todos nosotros, y en aquella época era bien típico, que las mamás, como no trabajaban, llevaban a los nenes para aquí, para allá. Para, claro. Y todavía es así en algunas familias. Practica de esto, practica de lo otro.
Sí, sí,
y
era un chofer, quizás.
Exacto, explotaba a tu casa a las 10 de la noche. Yo tenía un grupo bien bueno de amistades. Me gradué bien temprano, me gradué a los 15, igual que papi. Así
¿de
que,
dónde?
De la UHS, porque okay. Me saltaron 3 veces. Ya eso no se hace. Wow. Y no lo fomento porque es bien
entraste
dañino.
Entraste muy inmadura a la
sí,
universidad.
Yo era una bebé y no estaba con mi grupo social y me desconecté de ellos y nunca pude recuperar esas amistades que eran bien buenas en aquel entonces, pero te apartas de tu grupo social porque la diferencia entre 12 y 15 es monumental cuando uno está creciendo.
Sí, yo pienso que mientras uno es más joven, cada año significa más.
Sí.
Y a medida que nos ponemos mayores, yo tengo amigos que nos llevamos 10 años y me siento que estamos en el mismo nivel. Cuando tú brincabas esos grados, ¿cómo tú eras percibida para la gente que te rodeaba? ¿Como un héroe?
No era la admiración por la inteligencia, ni habían celos que yo sintiera. Yo me sentía como la hermanita de todo el mundo porque siempre era la más chiquita en las fotos y habíamos un grupo que éramos de ese grupo que nos seguían saltando de grado porque estábamos adelantados. Y terminé cogiendo mis primeros cursos en la universidad, la UPI, de matemáticas. Los cogí en 10º grado. O sea, que yo lo
claro,
que tenía
era 13 años.
Claro,
porque tú estabas, la UHS es la high school de la universidad.
Sí, la escuela modelo, que ahora tienen otro nombre para ello, pero era una oportunidad fantástica porque ya tenía créditos adelantados para la Universidad de Michigan. Entonces yo me fui a la Universidad de Michigan porque quería frío y porque quería ir a una de las mejores universidades de Estados Unidos. No pensé en qué iba a estudiar en aquel entonces. Yo iba a ser doctora, porque yo iba a ser como mi papá, que terminó siendo doctor. Quiero hacer un paréntesis. Él se fue para Northwestern University con 2 pares de pantalones, 2 zapatos y no sabía hablar nada de inglés. Okay. Y logró graduarse de Northwestern University para después ir a Baylor a estudiar con el doctor Curry y el doctor DeBake y a ser pionero en operaciones de cirugía cardiovascular. Y ese es mi ejemplo, ese es la persona que yo tengo en un pedestal.
Tu modelo a seguir.
Mi modelo a seguir, o sea, simplemente ponerte una meta y alcanzarla.
Entonces, ¿tú fuiste a Michigan con 15 años?
Cumplí 16 ese verano, okay. Julio. Y a los 16 entré en Michigan.
Tú sabes que yo entré a la universidad a los 18. Entonces, pienso, y me sospecho que tú debes compartir esta opinión conmigo, que en verdad a los 18 uno es muy joven para tomar una decisión que va a impactar el resto de tu vida.
Sí.
Yo en mi hogar recuerdo que haber mencionado como que, ¿y si trabajo y después volví? Eso no, porque te va a descarrilar el problema de conseguir un trabajo más o menos bueno, cosa de que yo pueda pagarme una renta y nunca volver a estudiar. Ese peligro de conseguir algo bastante bueno y quedarme pillado en eso.
Uh-huh.
Pero yo, ahora, yo tengo 33 años, miro hacia atrás y digo, coño, quizás eso hubiese sido una decisión sabia, porque yo estudié algo que no me gustaba y estuve 7 años estudiando esa cosa que no me gustaba.
Y eso me pasó a mí, o sea,
¿qué tú estudiaste?
Yo estudié premedicina,
okay.
iba a ser doctora y empecé a estudiarlo y se me hizo bien difícil, aunque no lo creas, la química en Michigan. Para empezar, Michigan no era la universidad para ir para estudiar medicina.
Okay.
Y eso lo descubrí después. Allí están los ingenieros, allí están los abogados, allí hay muchas cosas para estudiar, pero no era para médicos, no era la mejor. Entonces, yo que era tan buena estudiante, aunque me gradué de high school con 3.2, no era de todas, es como otra gente. Pero sí se me hizo bien difícil estudiar química. Y mi tío es doctor en química y mi hermano, y yo decía, wow. Entonces se me hizo tan retante y me frustró. Y ahí fue donde empecé a indagar en diferentes cosas. Y entré primero, aunque no lo creas, a teatro. Digo, quizás lo crees ahora sí.
Wow. Okay.
Porque la persona que tú ves en la televisión o viste por tantos años es realmente un personaje. Ajá. Susan Soltero es una persona extremadamente introvertida.
Ay, por favor.
No, pregúntale a mi familia y a mis compañeros de escuela superior. Okay. Introvertida, siempre ha sido cómica, o sea, siempre me ha gustado la comedia, pero soy bien introvertida, me da hasta cierta ansiedad estar en público con mucha gente, no puedo pararme en un escenario, me tiemblan las piernas como loco, yo prefiero estar en casa sola. Con el silencio, leyendo un buen libro. Esa fue mi crianza. Y siempre fui así, fuera de todas las actividades que yo estaba haciendo.
Okay.
Esa es la verdadera Susan. Esa Susan.
Pero tú cuando eras niña, ¿eras payasa?
Sí. Sí, siempre, o sea, me rompí los dientes de al frente porque me hice como si me fuera a caer y iba a subir los brazos a último momento y me partí el diente de al frente, okay, haciendo payasadas en mi casa.
Okay.
Pero por otra parte, mami es canadiense, papi es puertorriqueño. Empecé a hablar inglés primero y después
¿cuál
español.
¿Cuál es tu segundo apellido?
Soltero Carpenter.
Oh, yeah.
Pero nada que ver con los cantantes, ojalá.
John Carpenter.
Yeah,
okay.
Karen Carpenter, bendito que se murió de anorexia. Okay. Uno de los primeros casos sonados. Pero no somos familia. Entonces, todos los veranos, desde los 3 años, mami nos mandaba a Canadá a vivir con su madre, que nos soltaba en una isla semiabandonada. Está entre Vancouver y Vancouver Island, en el oeste de Canadá, porque mami se crió en Nelson, British Columbia, un sitio donde no hay gente. Se esquiaba mucho, pero no había más nada. Ella eventualmente llegó a Houston y él conoció a papi, pero cuando se casó con papi ella no sabía dónde era Puerto Rico. Pero nos hizo el favor, para mí es la cosa más linda.
¿Qué estaba haciendo tu papá en Houston?
En Houston estaba practicando cirugía cardiovascular y ella era enfermera. Okay. Ella corría la bomba del heart-lung machine, que antes eran unas bombas gigantes que ahora no tan complicado. Pero ella vino a Puerto Rico a ayudarlo a establecer una práctica de cirugía de corazón abierto que no existía.
Y ella inicialmente no sabía ni dónde era Puerto Rico.
No sabía en lo que se estaba metiendo y entonces tuvo 5 hijos ahí, uno tras otro, como era común. Ella empezó a enviarnos, yo tenía 3 años cuando primero empecé a ir a Canadá y ahora lo veo como negligencia, pero en aquel entonces era una aventura porque mi abuela literalmente era bien GI, bien fuerte, y nos botaba de las casas a las 10 de la mañana y nos soplaba un pito a las 12 del día y eso era risco, playa, piedra, árboles, campo abierto, los vecinos vivían a 3 millas unos de otros.
Era para ustedes la isla.
Exacto, caminábamos a la escuela porque nos ponían por un mes en la escuela de los indios, porque es una islita bastante pequeña, se llama Main Island, y caminábamos a pie 2 millas ida y 2 millas vuelta, y entonces limpiábamos las cabañas que mami y papi compraron unas cabañas, así que yo empecé a trabajar a los 3 años limpiando cabañas porque nosotros éramos la mano de obra de mi abuela que corría ese negocio.
Y tú, no sé si te pregunté esto ahorita, ¿eras la chiquita?
No, yo soy el jamón, yo soy la tercera.
Ah, entonces, ok, vamos a hablar de eso un momento. Yo sé que tú ahorita dijiste que eres introvertida, yo puede que no te crea, pero ¿tú crees que el hecho de que tú seas la del medio haya influido en este tema de querer buscar la atención y eso eventualmente fue lo que te llevó a ser una personalidad súper reconocida en Puerto Rico? O sea, ese es el génesis, ¿tú crees?
Un poco, pero yo creo que la verdadera razón es otra y te explico. Solo quiero terminar lo de la experiencia de Canadá diciéndote que terminé yendo a los 14 años porque entonces mis veranos estaban llenos de otras actividades, jugar paleta en la playa toda, que achicharrarme, cosas así. Pero mis juguetes eran los árboles, el mar, las piedras, las ostras. Y con eso fue que yo me crié. Entonces, por eso yo soy tan ambientalista. Papi es agrónomo, mi abuelo fue jefe indígena, el único jefe indígena, el papá de mami, blanco, del Salish Tribe Band allá en Estados Unidos, mucho respeto a la naturaleza. Entonces, por acá tenía a mi tío secretario de Recursos Naturales y mi prima también. Así que tenía muchas influencias ambientales bien bonitas. Y yo creo que de ahí nace la pasión por el ambiente. ¿Qué pasa? Voy buscando, me colgué en química inorgánica.
Ah, volviendo a la universidad. Ok.
Entonces, una vergüenza brutal. O sea, entonces digo...
Ay, por el legado de tu familia.
Por el legado de mi familia. Y el costo, $10,000 por semestre. Uh-huh. Estaba pagando papi. Me habían ofrecido beca en voleibol porque me cogieron en el equipo de voleibol. Estaba jugando voleibol, bien sacrificado. Y yo colgándome en química inorgánica, tuve que cogerlo de nuevo, lo pasé con C. El punto es que yo me acuerdo que yo llamé a papi, atacada llorando, y le dije, papi, yo no puedo estudiar medicina. Además, que trabajé con él 2 veranos y yo no tengo ese don de... O sea, si te sientes mal, vete y ponte a correr, porque yo era corredora. No. O sea, resuelve. No tengo ese don de palabra que tienen algunos médicos, de que te pasan la mano, te escuchan. Yo soy un poco muy impaciente para eso.
Wow. Sí,
trabajando con papi, yo me dedicaba más a la facturación y me admiraba tanto a papi que tenía esa paciencia para llevarse los problemas de todo el mundo a casa.
¿Y tú crees que eso es importante para un doctor?
Oh, sí. Oh, sí. Y por eso papi fue tan exitoso. Yo cuando llegué a Puerto
Rico... O sea, que es como empatía también, volviendo al mismo tema.
Es lo mismo.
Es como que escucharte que tú tienes y hablar contigo.
38,000 operaciones hizo papi. A mí me paraban todos los días en la calle y me decían, tu papá me salvó la vida, porque en casa habían gallinas y cabras y vacas. Y yo pensaba que era porque papi era agrónomo, hijo de un agricultor. Pero resulta que cuando trabajé con él, cuando la gente en aquel entonces, el seguro no le cubría la operación, le decían, doctor, yo no tengo dinero para pagarle. Y papi, que tenía que pagar el quirófano, su staff en el quirófano, etcétera, le decía, tú tienes gallina.
Wow.
Y así es que llegaron las gallinas a mi casa, por eso teníamos cabros y todo. Y esa, volviendo a la crianza que me dio papi, y mami es una persona sumamente amorosa también. Mami es bien dadivosa y eso yo soy bien regalona. O sea, a mí no me gusta que me regalen cosas ni que celebren mi cumpleaños, nada. Yo prefiero darte a ti. Entonces, y así cogí un poquito de ambas partes. Pero lo de la televisión, lo de ser una personalidad, vino de mi mejor jefe que yo he tenido en mi carrera. Yo empecé en el 1982 empecé en los Juegos Panamericanos, en el 79.
Okay.
Haciendo la voz en inglés en el estadio. Estaba corriendo Alberto Juan Torena, es antes de tus tiempos. Ajá. Pero aquello era maravilloso. Yo me juqueé. Yo estaba con Carmen Yulín ahí. Ella hacía la parte en español, yo hacía la de inglés.
Espérate. ¿Carmen Yulín hacía qué?
Carmen Yulín corrió conmigo. Nosotros, mira.
¿Qué?
Sí, esto es una experiencia tan maravillosa. Mi papá, que trabajaba desde las 6:30 de la mañana hasta las 10:30 de la noche, yo le esperaba todos los días para que él llegara y descargara todos esos casos tan difíciles que él veía y cosas insólitas que no podía compartir.
¿Él abría gente todos los días?
Todos los días. Okay. Veía pacientes y veía casos y cosas. Y después las demandas también, a veces la gente malagradecida, que no entienden, que a veces uno trata lo mejor, pero no puede. Uh-huh. Pero todos los sábados él iba conmigo a verme correr en lo que se llamaba en aquel entonces la Alianza, que era como una justa entre escuelas superiores. Y entonces las hay. Carmen Yulín era el segundo tramo y yo era el tercero.
¿Y Carmen Yulín era buena?
4x400 y teníamos el récord hasta los otros días.
Carmen Yulín, sí, la alcaldesa.
Sí. Y entonces ella estuvo conmigo en los Panamericanos haciendo el broadcasting, como se decía, okay, en el estadio. Y ahí fue que yo...
Locutando.
Sí, éramos las locutoras. Yo en inglés, ella en español.
Y que tú, háblame, ese trabajo a mí siempre me ha llamado la atención porque tú estás viendo un evento en vivo y tú tienes que rellenar un montón de espacios.
En aquel entonces era una nena, nadie me dio coaching y yo lo que leía era los nombres de los participantes y los ganadores y eso es lo que me... Los papeles que te dan los jueces.
Mm-hmm. ¿Y cómo te sentiste? ¿Te ponías nerviosa? ¿Era
en
vivo?
No, era en vivo y me encantó. Ahí me picó el mosquito, como quien dice. Supe que tenía ese don y que tenía una voz bonita para la radio, porque no todo el mundo tiene la voz bonita y adecuada para la radio.
Tú sabes que yo he hecho teatro y hago stand-up regularmente, pero no hay... Me pone más nervioso, por darte un ejemplo de lo que es el factor en vivo sin ver público. Me pone bien nervioso. Yo he estado en radio varias veces promoviendo diferentes cosas y el hecho de que alguien me diga, o sea, de yo saber que estoy en vivo, que para los efectos de lo que yo voy a hacer no cambia nada, pero del hecho de que yo sé que ahora mismo yo estoy hablando y hay mucha gente escuchando esto, me pone bien nervioso.
Yo soy al revés. Yo en un teatro, viendo esos ojitos mirándome, o sea, y esto lo heredé de papi, se llama stage fright, no lo puedo controlar. Una vez con la canción de Moisés, Tony Croato me subió a la tarima y me temblaban tanto las piernas que él me dijo, Susan, tus piernas tiemblan más que hojitas durante un huracán.
Wow.
Y es algo que no puedo controlar. Y he tratado de hacer algunas obras con algunos de los actores locales. Pregúntale siempre, ¿cuál fue tu experiencia con Susan? Que salí corriendo una vez llorando de los nervios. Pero la televisión es una cámara, la radio igual es un micrófono y no me causa tanto estrés.
Yo siento que el feedback del público me dice tanta información, yo lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, quizás la raíz de ese deseo de tener público es incertidumbre de lo, o sea, yo no sé lo que yo estoy haciendo.
Sí.
So, supongo que en esos inicios, cuando tú estabas cubriendo este evento, estabas locutando con nuestra gran amiga Carmen Yulín, ¿sentías que estabas haciendo un buen trabajo?
Sí.
Okay.
Yo me sentía en las nubes.
¿Y qué es lo que te gustaba?
No sé, que lo hice bien, que lo hice sin experiencia, sin tener la más mínima idea de qué era ser locutora, lo pude hacer y lo hice muy bien y todo el mundo, o sea, me dieron el trabajo.
Tú sabes, al otro día.
Entonces,
¿tú sentías que estabas haciendo algo artístico?
Okay. No, yo sentía que yo estaba informándole a la gente y de ahí nace lo de periodista. O sea, que era una labor social en cierta medida. Cuando fui en la Universidad de Michigan, cogiendo diferentes cursos, llegué al teatro, me di cuenta que no tenía ese don para el teatro, que me daba el stage fright, y me causaba mucho estrés. Cogí una clase de broadcasting, de comunicaciones, y ahí me juqueé más todavía. Ya lo tenía desde los Juegos Panamericanos, pero entonces ahí me encantó. Lo único que Michigan era malísima para comunicaciones. Así que lo que hice fue cogí las clases, las teóricas, y las prácticas las hice en Detroit. Así que empecé a trabajar en el 80. Mi primer trabajo en televisión fue en el 80 en Detroit, haciendo un internado en WDIV, que eso es grande. O sea, Detroit y la televisión se rige por el tamaño del mercado y el que yo pudiese entrar y me permitían cargar con las cámaras, etcétera, y hacer reportajes, pero no saliendo en cámara, porque la unión me restringía. Pero eso para mí fue fantástico y yo sabía que eso era lo que a mí me gustaba hacer.
¿Qué aprendiste en WDIV?
WDIV, aprendí que no me gustaban los deportes. Como era deportista, yo escribía para el periódico Michigan Daily, o sea, que empecé hasta antes, en el 79, escribiendo deportes. Y entonces empecé como intern en deportes, haciendo un internado en deportes, y no me gustaban los deportes tanto como yo pensaba, como para sacarle a eso una profesión. Cuando empezaron a mandarme a los fuegos y a los... ¡Ay! Me encantaba hacer la presenta. Pero descubrí...
¿Por qué? ¿Por qué tú crees que te gusta más?
Porque como periodista tienes el derecho, eres los ojos del pueblo, tienes el derecho de ir a los lugares con tu ID de periodista o con el aval de
WDIV. Sí, tienes como un VIP,
tú entras a todas partes, tienen que contestarte las preguntas, si no te contestan las preguntas es fantástico porque es mejor la historia.
Entonces,
los puedes tirar al medio, porque soy la representante del pueblo, de lo que está pasando, de la historia que estoy cubriendo. Pero me dijiste, ¿qué aprendiste? Aprendí que ni me gustaba la política, ni me gustaban los muertos. Así que cada vez que yo me movía de una emisora a otra, como se hace allá en Estados Unidos, es un poco como se hace aquí, si te mueves de Mayagüez para San Juan, vas buscando mercados más grandes. Mi primer marido era de Wyoming y ese era un sitio fantástico. Ya lo había conocido antes de graduarme de Michigan. Y entonces pues busqué en Wyoming, donde él estaba estudiando, en la Universidad de Wyoming, algo cerca. Y los mercados eran bien pequeños. Y pude empezar en Casper, Wyoming, que es un sitio espectacular. Y mi primer jefe, director de noticias, fue Pete Williams, que no sé si reconoces el nombre, pero es el corresponsal de asuntos legales de NBC News.
¡Ah, wow!
Entonces, mi segundo jefe es el que me enseñó lo que tú me preguntaste. Esta es la forma larga, corta, de contestarte la pregunta de esa personalidad que tú ves al aire. Él me dijo dos cosas, me enseñó dos cosas. Y yo fui su subdirectora de noticias, entré a gerencia. y no me gustó tampoco. No me gusta ser gerencial. Mucho papeleo y mucha psiquiatría. Sí,
aburrido para alguien con
ADD. Los empleados siempre se quejan de todo, por más que uno... Nosotros nos reuníamos mensual, lo hacíamos todo bien, pero no me gustó ser gerencial. Pero fui subdirectora de noticias por un tiempo con él. Él me enseñó dos cosas. Me dijo, lee, lee, lee. Y eso es fantástico, porque tú lees... O sea, yo no sé qué tú haces por las mañanas, pero yo me meto en el New York Times, Huffington Post, okay, El Nuevo Día, Vocero, Endy.
Y te alimentas con información.
Y ahora con las redes es tan fácil, porque antes era un poquito más difícil. No teníamos Google, no teníamos las redes, pero ahora es tan fácil tú alimentarte de todas estas fuentes. ¿Por qué? Porque entonces tú puedes... hablar de cualquier cosa con conocimiento y puedes hablar con inteligencia y eso es bien importante para un periodista, eso crea credibilidad. Lo otro que me enseñó es create memorable moments. La televisión, wow, es bien ingrata. Cuando uno sale de la televisión se olvidan de uno a las millas. Siempre ha habido la queja de parte de las mujeres que a nosotros nos exigen más físicamente. Y yo era un pollito.
Tienen que ser unas jebotas.
Sí, yo era un pollito antes también. O sea, eso, ahora tengo 54 años, estoy un poquito mayor, es un poquito más difícil bajar de peso, tú sabes. Que quiero hacerlo, sí, lo sé. Y sí, odio que la gente me lo diga, pues, ay, no, o sea, uno sabe.
Y quizá, y los hombres, no nos regimos por eso. Puede haber un
a los hombres
gordito,
le perdonan más cosas.
Puede ser feo de cara.
Sí, 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 le perdonan muchas cosas. A las mujeres, o sea, la exigencia siempre es que tienes que verte de cierta manera, a tal grado y con tanta falta de respeto a mis compañeras periodistas en Telemundo, que han traído un fashionista a decirle cómo vestir. Coño, ¿tú no crees que a estas alturas vale más la experiencia de ellas que lo que se están poniendo?
Claro.
Y tú no te crees que todas ellas saben vestir. ¿Y por qué tienen que ser trajecitos cortos de un color nada más? O sea, no me insultes. El periodismo es mucho más que eso. A mí lo que me vende no es la personalidad. A mí me vende el contenido. A mí me vende la misión que tengo social de hacer un mejor país.
Pero vamos a volver a lo de create memorable moments, que eso me llama mucho la atención porque yo
siento que... Eso fue lo mejor que me enseñaron.
En las redes, esa es la onda también.
Claro.
Quizá el discurso es diferente, quizá el discurso es cuenta algo.
Exacto.
O sea, cuenta algo,
pero eso,
historia.
Eso era el punto de él, al menos eso fue lo que yo le saqué. Uh-huh. Rueda por el morro, pero asegúrate que la gente le saca provecho al momento que quieres que ellos se recuerden. Que la gente sabe que estaba haciendo una entrevista de Haití, que era sumamente importante, cuando el terremoto de Haití.
Sí, conozco la historia. Tú no sabes algo. Yo estuve en la, brincando. Vamos a volver a esto de Create Memorable Moments, pero ahorita voy a buscarte el video de el evento que se hizo, Rueda como Susan. Saludo a los zurdos, un compañita de Twitter que fue el que lo coordinó. Yo fui el primero que rodó. Y yo salgo en el video, déjame buscar aquí, espérate.
Yo te quiero contar de que a mí me censuraron, Univision no me permitió hablar sobre el asunto. Yo quería estar allí con ustedes.
Ah, de verdad.
Eso fue una de las experiencias más graciosas de mi vida. Eso es, o sea, el típico Create a Memorable Moment, ese era. Yo no sabía que se iba a ir viral, no sabía que iban a hacer un videojuego y un montón de parodias. La gente se olvida que yo rodé dos veces. Yo no rodé una vez, yo rodé al final del noticiero también.
Exacto.
Pero como solo salí una parte en el programa de chisme, que tenía mucho
esa
rating,
fue la única vez
que la
mira
gente se acordó.
Mira esto. Estoy buscando aquí el video.
Ok.
Mira el primero. Ese soy yo.
Te sentiste mejor, ¿verdad que sí?
Ay, María, la pasé brutal. Y mira qué flaco estoy.
Igual que yo. Ay, cállate. Ay. Mira, con la misma camisa amarilla. Te pusiste la camisa amarilla como yo
tenía
ese día.
Seguro, todo el mundo. Esa era la regla. Camisa amarilla y vamos a rodar por ahí para abajo.
Mira, uno de los primeros momentos memorables que yo hice en Puerto Rico fue el tirarme en el bungee. No sé si tú te acuerdas,
no
si eras muy joven.
Wow.
Porque estaba
al frente del expreso por el Irán Bithorn.
Exacto. Yo grité todo el camino hacia abajo. Eso lo hice a propósito, claro, porque crea ese momento memorable. Fue triste después que muriera un joven, ¿verdad? Y el bochinche de las... De la...
Creo que es ilegal en Puerto Rico el bonjillón, sí, dado creo, a eso.
Las reglas han cambiado, hay mucho seguro ahora, hay mucho más, mucha más supervisión. Pero igual, cuando nadé con manatíes, o sea, no es lo mismo decir, detrás de esa lámpara hay un oso, que yo decirte, ven conmigo, vamos a ver el oso y lo vas a tocar y lo vas a ver. Y entonces yo me sentí que aquí en Puerto Rico eso fue lo que pude lograr, que se cubría la noticia de forma bien estéril y no te adentrabas dentro de la historia. Y entonces,
sí, tú como que craqueaste el sistema, como que descifraste como que, ¡ah, wow!
Entonces la gente,
hay que meterse.
La gerencia se preguntaba siempre que cuál era la chulería conmigo. Y yo creo que era eso, era que yo estaba dispuesta a tomar riesgo.
Ahí está, hasta abajo, y hasta abajo.
No, y por, o sea, yo no te puedo hablar del manatí si no te lo enseño y no te, o sea, no te lo, ¿entiendes? Que te lo tengo que traer a tu casa porque lamentablemente el 80% de la gente aquí no nada. Uh-huh. O sea, que te tengo que traer las cosas a ti. Y tuve muchas experiencias. Mira, a pesar de lo que pasó en Univision, estoy tan agradecida de todos esos 22 años de experiencias tan espectaculares que tuve. Volar dentro de un avión casa huracán, me gané un Emmy tirándome de paracaídas de 4 millas de altura. O sea, no eran no los 10,000 pies eso. Normal que uno se tira. No, y lo hicimos de Create Memorable Moments. Ajá. Grabamos la entrevista en la bajada.
En el aire.
Mientras íbamos subiendo, y entonces en la bajada cuando había señal, para hablar sobre cosas como corrientes de aire, como cosas que tenían que ver más con la meteorología. Entre medio estudié meteorología, lo pagué yo. Fue un sacrificio bien grande y me certifiqué como meteoróloga y me cuesta mucho todos los años, tengo que coger cursos de educación continua. Me ofende tanto que en Puerto Rico los directores de noticias todavía no entiendan que me faltan el respeto a mí y a otros meteorólogos cuando
poniendo ponen, a alguien que no es meteorólogo.
Que no es meteorólogo. Aún siendo reportero del tiempo, mira, Roberto Cortés tiene mucha experiencia. No hay sustituto por experiencia. I get it. Se lo doy. Jorge Helpi también es bien brillante. Y ha sido... Los dos son excelentes periodistas. Y el periodista aprende. Y entonces, obviamente, aprende con la experiencia, los trucos, etcétera. Pero que hoy día surja una plaza del tiempo y pongan a una modelo que no es ni de Puerto
está
Rico.
Está de binga.
Está brutal. Es un insulto, es una bofetada tan grande. Porque entonces, realmente no importa quién soy yo, no importa mi carrera, no importa... Mira, mi primer trabajo de televisión, yo no tenía suficiente dinero para comprar comida. Me acuerdo que... O sea,
y qué loco que la gente asume que como tú estás en televisión...
Que te están ganando
un montón. Tú eres rico y...
No. Especialmente ahora. Los que se están graduando ahora se están ganando nada. Uh-huh. O sea, somos nosotros los que salimos de un buen trabajo y una buena paga. Y lamento decir que a mí me parece que el futuro del periodismo no está en la televisión broadcasting, como la están haciendo ahora, porque es muy caro. Va a moverse a lo que estamos haciendo tú y yo, okay, que es a través de las redes, en todas las plataformas, en un estudio sencillo, a bajo costo, que le cuesta mucho menos al auspiciador.
Claro.
Porque los anuncios son mucho más altos porque hay que cubrir estos salarios demasiado altos que se han ido desproporcionalmente muy altos con la economía como está. Así que yo creo que vamos a ver talleres cerrando en Guapa y Telemundo, sí, eventualmente.
Okay.
Pero eso no tiene nada que ver con el hecho de que yo tengo una preparación y una capacidad y si hay una oportunidad... Ya a mí no me importa el dinero, ya yo, o sea, been there, done that, o sea, me gané un buen sueldo por muchos años, ahorré, gracias a Dios, y fui bien astuta en ese aspecto, eso me lo enseñó mi papá. Pero, tú sabes, es el privilegio de poder servirle a la gente a través de las ondas radiales y televisivas, me lo quitaron.
¿Cómo
me quitaron
tú empezaste?
La voz, me quitaron la voz. Yo empecé en el Sisto Escobar y después empecé trabajando en Detroit.
No, pero quiero de meteorología.
Meteorología empecé en un trabajo, yo era ancla, yo era Simari Fleming.
Ok.
Yo no sé si eso, debe, eso es una buena comparación o no. Pero era ancla de noticias del fin de semana. Y a mí, yo soy bien, bien viciosa con noticias. Okay. I'm a news junkie. Yo veo todos los programas de noticias habidos y por haber, me encantan. Y
¿quién
yo,
hace un buen trabajo?
Soy bien morbosa. Yo diría... Sí, pues me gustan todos los programas esos CSI y todas esas cosas, okay, de... me gusta 48 Hours, me encanta porque es... O sea, tú no tienes que hacer fantasía. La vida real es tan interesante que no tienes...
Es mejor que la ficción.
Es mejor que la ficción. Tú me dices, ¿quién hace un buen trabajo?
¿Quién se está votando en términos de decir una noticia de una manera nítida y que la gente aprenda y tener buenos ratings?
Yo diría que todos los periodistas, a mí me encanta el grado de y el profesionalismo de los periodistas aquí, la mayoría veteranos, uh-huh, porque no hay sustituto para la experiencia y son periodistas que se meten ahí a la noticia ya, o sea, que rompimos ese esquema. Y yo, okay, déjame darte un ejemplo. Ajá. En Estados Unidos, para hacer un programa en vivo desde algún site era una pejiguera, eran 6 meses de planificación, etcétera. El día que yo empecé en Puerto Rico al aire, empecé en la Gran Regata.
92.
Y era Tele 11, Linda Hernández era directora de noticias, y escuchamos que Telemundo iba a ir en vivo también desde el primer día, nosotros íbamos a empezar unos días después, y dijo, olvídate, vámonos para allá, arranquen, cogen los equipos, vámonos para allá, y lo hicimos en vivo sin mucho sobrepensamiento sobre las cosas, just do it, o sea... Y a mí me dio una admiración por mis compañeros de trabajo, los técnicos. Yo creo que el periodismo que se hace en Puerto Rico es de primera. Me preocupa un poco el periodismo amarillista, no de los programas de chisme, porque ya a mí también me gustan, ¿sabes? Ajá. Yo los veo. Es más el joven que no ha estudiado periodismo, leyes de comunicaciones, lo que es el privilegio de tener ese trabajo. Y entonces no corroboran información.
Eso está pasando como que mucho más cada día.
Cuando empecé en Tele 11 era la agencia EFE, era malísima. O sea, tú no podías confiar en ninguna de las informaciones. Y yo soy bien el periodista de carrera. Es bien cuidadoso chequeando los hechos y adjudicando los hechos. Que no hace mucha gente. La gente se adjudica las cosas como si yo. No. O sea, lo dijo tal cual. Yo soy meteoróloga, yo no soy geóloga. La información de los terremotos me la da la red sísmica.
Es bien peligroso todo. Mira, esto es un tema bien importante. Y, por ejemplo, estaba hablando ayer con unos amigos míos que entienden que el manco es el culpable de lo del caso de Lorenzo. Yo estoy discutiendo, no fue el manco. Yo estoy convencido de que no fue el manco. ¿Por qué? No es que yo conozco el caso, es porque Jay Fonseca y la Comay me convencieron de eso. Exacto. Pero yo no he ido profundamente, voces que en mi mente son responsables hasta un punto y la voz de ellos importa demasiado para mí. Eso es un problema.
Es un problema.
Porque y si en verdad fue el manco.
Sí.
Entonces Ana, como fue promiscua,
sí,
pues no, una y mujer usaba, no puede y usó droga, ¿no? Pues, obviamente ya mató al nene. No, puñeta. Puede que haya sido promiscua y ser una madre del carajo de buena.
Y ahí es donde entra el buen periodismo. Y una de las cosas que más me preocupa ahora con el auge en las redes sociales es que cualquier cosa que publica alguien, la gente coge como válido.
Eso es lo que es. Lo decía en el internet. Yo lo leí en el internet, pero eso es verdad. Carajo. No,
tienes que tener cuidado con las fuentes. Mira, yo tengo a todas mis fuentes en lo que me consta a mí, lo que me importa a mí en el mundo de Susan. Tengo a todas mis fuentes fidedignas que puedo confiar en ellas y decirle, mírame acá, esto es verdad. Y la mayoría de las veces es otra cosa. Uh-huh. O sea, que uno tiene que tener mucho cuidado. Yo que trabajo, por ejemplo, con ambiente y con derechos de los animales, tengo que tener mucho cuidado con la información que yo estoy recibiendo de estas fuentes, porque hay mucha histeria, mucha emoción, y muchas de las veces las historias no son como la gente las pinta. Así que el buen periodista te descarta toda la emoción y el revolú y te pone los hechos de frente, y entonces uno decide
cómo sí tú o si sientes no. Que la voz de un periodista, me viene a la mente, yo siempre que se habla de este tema, en Estados Unidos se menciona a Walter Cronkite, uh-huh. que era como la voz más fiel, más confiada en los Estados Unidos.
Sí, y lo era, según las encuestas.
Eso ha mermado, obviamente.
Sí.
¿Por qué?
Bueno,
o sea, ya no hay un bioequivalente a Walter Cronkite.
Ok. Para empezar, Walter Cronkite fue una figura creada. Acuérdate que yo creo momentos memorables. Perception is reality. Uh-huh. Lo que la gente percibe que es real, pues ellos lo van a tomar como real. En aquel momento no había tanta cámara ni tanta cobertura noticiosa, y Walter sí fue excelente presentador de noticias al aire y periodista, sabía hacer su trabajo, pero estaba protegido por la falta de otros medios para confirmar o cubrir la noticia de otra manera. El ejemplo clásico es la guerra de Vietnam. Uh-huh. CBS se hizo bien famoso porque se adentraron a los campos de guerra y se estaba viendo la noticia de verdad, pero eso, o sea, la tecnología un poco limitaba porque eran cámaras grandísimas, etcétera. Y a medida que han mejorado en los medios, pues entonces ahora la televisión es mucho más transparente. Ya es bien difícil ser, y es bien cruel la televisión en este aspecto. Tú no puedes ser la persona quien tú quieres que la gente piense que tú eres. Primero porque te van a ver en la calle, te van a tomar fotos, te van a grabar en video. Y la televisión, ahora como hay más comentarios, antes era bien frío, era un libreto y la gente leía y ya. Uh-huh. No sé si te has dado cuenta, uh-huh. que en el tiempo de Walter Cronkite era eso.
Libreto
ya,
straight.
Y no salías de eso. Ahora todo el mundo hace sus chistecitos y sus cositas y se disparan comentarios.
¿Pero eso no es una respuesta a que no hay presupuesto para tener un equipo que escriba todo?
Mira, eso es un buen punto, pero yo prefiero escribir lo mío, porque okay. yo soy la periodista y yo me produzco yo, pero yo conozco mejor lo mío.
Yeah.
Y yo empecé haciendo ambiente porque en un momento dado, cuando yo era sin Marí, se fue la periodista. Hacíamos noticias, tengo que echármelas un poco, hacíamos noticias, yo y mi co-ancla, que todavía nos mantenemos en contacto porque nos amábamos.
¿Quién era?
Craig Kennedy.
Okay.
Entonces, y también otro que emigró a Salt Lake City en Utah también, producíamos el noticiero del fin de semana y lo teníamos bien trepado en los ratings porque hacíamos pam, 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 no hacíamos historias largas, era todo corto, sharp street.
Sí, timing bien,
o sea,
chévere.
Pero de ahí me sacaron porque se fue la reportera del tiempo y yo había hecho el tiempo por un tiempo en Cheyenne, Wyoming, cuando se fue la periodista del tiempo, antes de ser subdirectora de noticias y anclada de noticias de nuevo. O sea que yo seguía cambiando de una a otra. Ahí fue que empecé a estudiar meteorología.
¿En qué año fue esto?
Ah, eso tiene que haber sido. Tenía que buscar en mi resumen, pero te
estoy
hablando.
O sea, pero ¿cómo cuánto tiempo fue desde el 80 que empezaste?
80, yo diría que en el 84 ya yo estaba estudiando meteorología.
Ok. ¿Y entonces, cuántos años? Perdón, es que quiero establecer un timeline bastante fácil de comprender. Empezaste aproximadamente en el 80 a entrar en el broadcasting, en el mundo del broadcasting. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Estados Unidos?
15 años.
Ok, wow.
Entonces,
¡una a vida!
Que, sí, y me perdí, por eso cuando tú me preguntas, tú conoces a tal artista, a este artista, uh-huh. me perdí 15 años de cultura puertorriqueña porque no estaba aquí.
Y no había internet.
Uh-huh. Y tenía los cassettes de Haciendo Punto en Otro Son y Tony Croato. Y
ya.
Con eso me quedé estancada ahí. Y de ahí para abajo, por 15 años, un vacío cultural inmenso. Y me da pena eso porque hay personas y personalidades que yo no conozco, que yo sé que son personas que hay que reconocer sus méritos. Pero entonces, cuando llegué a hacer el tiempo, me preguntaron, mira, tienes que salir a la calle todos los días a hacer reportajes. ¿De qué tú quieres hacer reportajes? Y en aquel entonces, pues nadie estaba cubriendo ambiente. Y me hice especialista entonces. Es mejor hacerte especialista en algo en particular. Y como soy come libro, lo he sido desde chiquita, empecé entonces a leer mucho sobre ambiente, a educarme. Tenía a mi tío, a mi prima, a mi familia. Y entonces pude convertirme en experta en meteorología y en experta en ambiente. Y lo hice a la misma vez.
¿Y cuando había un huracán, por ejemplo, tú salías a la lluvia y grababas desde la lluvia?
No, porque siempre tenía que estar en el set.
Okay.
Yo era la que me mojaba. No me mojaba como Pedro Rosanales, ¿te acuerdas? Cuando estaba virado de lado en una grabación histórica.
Siempre he dicho, ¡ay, que es un tiempo!
Eso es crear un momento memorable.
Claro.
A mí me tocaba la parte de informar desde el estudio, y el estilo mío siempre fue bien diferente. Me acuerdo
¿Qué te diferenciaba?
El clásico de no se fijen en las coordenadas, en las latitudes y longitudes, porque me caso en la Potoroca, aquí había una cuestión y una fijación con las latitudes y longitudes, porque creen que un huracán es un punto. Cuando tú tienes una pelota de huracán que viene de camino con un, o sea, un diámetro de 30 millas de bandas de lluvia donde están los vientos más fuertes, escúchame a mí dónde están los vientos más fuertes. Olvida, ¿qué importa la latitud y longitud?
Porque la latitud y longitud dice un punto
es
en específico.
Es un punto en específico. Ah. Entonces, pero el huracán o es chiquito o es grande, o está afectando del norte el viento en Loíza y está del noroeste en Humacao, se está metiendo el agua por el norte como en Hugo. O sea, es más importante, aunque no lo puedas ver, lo estás escuchando en radio, es más importante escuchar la información que te estoy describiendo a tener información técnica que no, para mí no tenía sentido.
¿Y tú viste valor? Porque lo que me estás diciendo ahora mismo me parece que es, como quien dice, contar las cosas en arroz y habichuela.
Exacto.
¿Y ese, tú viste ese valor? ¿O eso es algo que los canales estaban buscando? ¿O eso fue algo que tú desarrollaste con la experiencia?
Yo veo los informes del tiempo mío desde Cheyenne, Wyoming. Ajá. Y soy exactamente la misma reportera del tiempo. Ahora soy meteoróloga. La diferencia es esa. Pero la forma de informar siempre fue bien pueblerina.
Entiéndeme. Ok.
Es
eso
una
me
cosa
encanta.
Grande y pelúa. Okay. O sea,
exacto.
Va a llover como
Soltero.
Loco.
Y ven acá.
Porque mira, aquí esa es otra cosa que me desespera. O va a llover o no va a llover. Es tan sencillo como eso. ¿Por qué tú me tienes que decir que una alta presión domina las condiciones del tiempo y estamos sujetos a lo que nos traiga el viento y va a haber un 30% posibilidad? Ok, la gente no sabe lo que es un 30% posibilidad de desarrollo de lluvia. Si yo te explico, y aquí en las radios es un poquito más difícil, después te hago el diagrama, no tiene sentido decir 30% posibilidad de lluvia porque tienes
eso
que decir
es menos de la mitad.
No, mira, ok, vamos a ver si lo podemos describir para la gente que nos está escuchando.
Por favor.
Ok, la zona 1 del norte de Puerto Rico se extiende desde Río Grande hacia Quebradillas. En esa franja de la zona costera de 82 millas de largo, 30% posibilidad de lluvia es en un periodo de 12 horas que un punto en esa franja de 82 millas reciba algo de actividad de lluvia.
No es que todo el espacio.
No. Entonces, si me vas a decir del norte, me tienes que decir de la montaña, me tienes que decir del sur, me tienes que decir del oeste y me tienes que decir del este. Pero si optas a hacerlo de esa manera, 30% posibilidad de que te caiga un aguacero en un punto en 82 millas en un periodo de 12 horas, es bien poca la probabilidad de lluvia. Y eso no me dice que va a llover en Río Grande por la mañana y que va a llover en Mayagüez por la tarde.
Con eso dicho. Uh-huh. ¿Tú sentías presión de pegarla en esta lotería que es el tiempo en Puerto Rico?
No,
porque tengo entendido que es bien difícil predecir el tiempo en esta isla.
Bueno, una vez estudias meteorología es mucho más fácil. Y una vez tienes experiencia de lo que has visto en tiempos anteriores y lo que ocurre, es mucho más fácil. O sea, ya el instinto te dice, nah, eso no viene para acá, o no va a llover, o no va a haber tanta lluvia como se pronostica, pero a veces falla el pronóstico. Lo bueno de ser meteoróloga es que tengo buenas excusas. Te puedo explicar por qué fue que no pasó lo que yo dije que iba a pasar.
Ya.
Porque sé las razones, ¿entiendes?
Okay.
Puerto Rico
pero
es bien chiquito.
Pero, o sea, el canal te decía, tú temiste tu trabajo. ¿Sientes que estuvo en la cuerda floja de pegarla o no?
No, una vez...
¿Tú siempre te sentiste segura?
Siempre me sentí segura en términos del trabajo que yo hacía, porque la gente a quien mencionaba era Susan. La gente siempre buscaba a Susan. ¿Qué dijo Susan? Ay, Susan dijo que no va a llover, va a llover.
Ok, mira, a mí me entiende.
O sea, que o they love you or they hate you.
Claro.
La idea es que te mencionen en este medio. Y a quien mencionaban era Susan. Así que en ese sentido, no. ¿Tú sabes dónde yo sentí amenaza?
Ajá. Porque esa es la palabra, perder, amenaza.
Amenaza por perder mi trabajo era por el peso.
Ah,
por el
¿siempre?
Peso. No, porque no siempre fui gordita. Ah. Fue cuando aumenté de peso que era constantemente las indirectas de que tenía que cuidar...
De la gerencia.
De que tenía que cuidar mi imagen. Mira, Malule González, a quien quiero mucho, y a su hermana Cordelia, ¿tú sabes lo primero que ella me dijo cuando me vio? ¡Ah! Quiero cambiar tu imagen. Llámate a Alejandro Chaván, que es un muchacho que de Sudamérica que tiene unas botellitas de batiditas de bajar de peso. O sea, ¿De qué estamos hablando? Yo soy la hija del doctor soltero Harrington. Yo soy ganadora de premio Emmy. Yo me gradué de la Universidad de Michigan. Para el carajo con la gente que quiere cambiar mi imagen. Yo soy, o sea, una periodista de primera clase de este país y soy meteoróloga certificada. ¿Cómo tú te atreves a decir que tú quieres cambiar mi imagen? Si tú me peinas, si tú me recortas, si tú me maquillas, si tú me compras la ropa y los zapatos y me vas a decir que me vas a cambiar, ¿qué? Me estás diciendo gorda. Y lo que pasa es que legalmente no se atrevían a decirlo de esa manera. Pero yo hasta el final, yo le tenía el dedo metido en el ojo porque me cansé de que me juzgaran por mi peso. Porque yo ya estoy ya en otro nivel. Si gano o pierdo peso, es mi problema.
Claro,
y de hecho, me atrevo a decir que es un problema de salud y a ti no te incumbe. Y tú no tienes el derecho de mencionármelo siquiera. Porque es una cuestión de salud. ¿Es o no es?
Claro.
O sea, y quien sabe mejor cómo me veo soy yo. Yo estoy yendo a mis médicos, yo tengo mis tratamientos, yo tengo mi gente. O sea, no me vengas a tratar de dar consejo.
Esa Malule, ella trabajó en CB24.
Sí.
Yo sé quién es esa señora es y a mí preciosa. No me cae bien.
Bueno, pero a mí me hizo ese comentario de salida y perdí la fe. Ahí es donde, uno se deprime, mano, porque tú sabes que lo importante para ellos no es quién tú eres, ni el nombre que tienes, ni que eres la hija del doctor soltero que es tan bien querido y reconocido aquí. No les importa nada de eso. Ellos vienen con esta visión, estos espejuelitos de que tienes que ser culo y teta.
Ajá.
O sea, para tú vender noticias. Y perdona que lo diga tan abiertamente.
No, bienvenida, aquí es para decirlo así.
Pero eso es lo que ellos buscaban al final y siguen buscando. Y es bien penoso.
Pero tú sabes qué, yo creo que si eso resultaba en buenos ratings o no en un punto dos, yo no sé. Pero yo creo que hoy en día no debería ser el caso. Porque si yo quiero ver una muchacha en tetas, yo me meto en el internet y escribo tetas.
Exacto.
Yo quiero ver a alguien reliable que me diga la noticia tal cual.
Y el puertorriqueño es brillante. El puertorriqueño ya tiene una expectativa de información del tiempo y de periodismo que tú no le puedes tirar una porquería y dejar que ellos lo mastiquen y se lo coman, aunque sea bien bonita la presentación. Porque yo sé que el contenido, el valor de la carne, de lo que me están dando, es una mierda, es clase C y debería ser clase A. Y hubo un periodo donde teníamos tres meteorólogas al aire, que era Débora, Ada y yo, y de ahí hay solamente una Débora. Y es para mí eso una falta de respeto tan grande al pueblo, y eso es parte del principio del final de la televisión, porque lamentablemente es regido mayormente por hombres, pero como viste, mujeres a veces son peores juzgando a otras mujeres. Pero es el error garrafal que cometen en no darle al puertorriqueño carne, o sea, contenido.
Sustancia.
Vamos a construir sociedad, vamos a hablar de cosas que son positivas para el país o al menos denunciar cosas que hay que denunciar y buscar la solución.
¿Cuál tú crees que es, ahorita me gustó la frase, el principio y el final, a qué tú le atribuyes el hecho de que está mermando tan velozmente el taller en Puerto Rico? Cuando digo taller, hablo noticioso, tanto como actoral, teatral, etcétera, etcétera.
Bueno, de teatro no sé mucho, pero creo que
es televisión, vamos a hablar de televisión.
O de televisión, pero creo que es lo mismo, es la globalización, son las redes sociales. Hay que cambiar, hay que ajustarse. Yo, cuando empecé en la televisión, yo lo hacía todo, yo tiraba, editaba, escribía, y entonces subía todo. Y entonces uno crea esa empatía con otras personas que trabajan. Muchos periodistas, compañeros míos, jamás han agarrado una cámara. Uh-huh. Y entonces las leyes de la Unión, en parte, aunque fui unionada por muchos años, y estoy bien agradecida cuando me protegieron cuando estaba más débil. Okay. Cuando yo no me podía defender ya, porque estaba bien deprimida. Estuve bien deprimida por mucho tiempo, por la forma en que me trataban, porque me trataban mejor afuera del canal que dentro. Aún los mismos compañeros, hay mucho celo dentro de esta industria. Pero ahora que estoy ahora de nuevo, como empecé, es un ciclo, estoy mucho más contenta porque estoy como pez en el agua, estoy haciendo lo que me gusta, no tengo censura, no tengo límite de tiempo. Y eso es el principio del final de los noticieros tradicionales, que no me están dando lo que yo realmente quiero ver. Me están empujando cosas que yo no quiero ver. y están tomando decisiones fundadas en cosas que yo no estoy de acuerdo. Y quizás estoy mal, y digo eso con la salvedad de que yo siempre creo que sé quién va a ganar las elecciones y siempre pierdo.
¡Qué grande!
Yo estoy segura que va a ganar Donald Trump. Okay. Estoy segura.
Ojalá.
O sea, porque yo soy republicana y yo no votaría por Trump, yo votaría por Bernie. No, okay. Bernie a mí me encanta, Bernie Sanders. Okay. Quizás porque él es socialista y mami vino de Canadá y es socialista. Me gustan sus conceptos y mis ideas, me identifico. Pero yo, I know my people republicanos allá en Estados Unidos, y tú no, o sea, no tienes idea de la histeria y de la gente conservadora, poco educada, que están saliendo a votar. Ah,
Donald Trump está diciendo lo que yo pienso hace años.
Sí, hay mucho racismo allá. Sí, entonces yo como blanquita con ojos claros, yo escuchaba todo ese racismo. Es un país bien racista. Y por lo tanto, o sea, yo sé... I know my people, y yo sé que ellos van a salir en números o sea, bien grandes para votar por Donald Trump. Hillary Clinton tiene sus esqueletos en el closet, lamentablemente político, vaqueadora ahora que tenemos este asunto fiscal. Ella está, o sea, acostándose con Wall Street, como quien dice. Por eso Bernie Sanders está exigiendo que haga público los discursos que ella le ha hecho a Wall Street. Y esos son los que nos tienen el dedo en el ojo a nosotros. O sea, el Congreso de Estados Unidos le dio un bailout a Wall Street, pero no nos pueden dar un bailout a nosotros. Porque somos gente de carne y hueso que necesitamos comer, tenemos familia.
No, somos los indios, los indiecitos que están en la islita esa que no vale nada.
No, me pusiste a hablar de la política de Estados Unidos.
Pues detente.
Pero viste el beneficio de leer, y de ser bien viciosa con las noticias, que tú puedes discutir inteligentemente con cualquier persona de cualquier tema.
A mí me gustaría leer más.
Sí.
Me hace falta.
Pero lo puedes hacer en el internet.
Definitivamente.
Siempre que estoy en fila, antes me molestaba... estar en fila, ya no.
Porque está en el celular.
Sí.
Pero mira, te voy a contar algo que tiene que ver con ese tema. Yo, a mí me gusta, yo siempre tengo una pantalla al frente. Si no es la computadora, el celular, si no es el celular, es la televisión. Pero yo consumo muchas noticias, pero realmente las noticias que yo consumo es lo que mis amigos me recomiendan. Porque yo estoy viendo mi Facebook feed y lo que alguien postea, o sea, no es que yo activamente estoy buscando la noticia. Es que yo estoy... O sea, quizás hay amigos míos que activamente buscan noticias, comparten y yo cliqueo eso. Entonces eso ha creado un monstruo diferente de consumo noticioso.
Es verdad.
Porque antes Guapa Univisión pues decidía esto es lo que te vamos a poner y estas son todas las noticias que se van a decir en este bloque
de
2 horas.
Y cambiabas el canal y todo el mundo estaba diciendo lo mismo.
Y ahora
todavía pasa.
Hay este cambio de comportamiento. Sí. Y los medios noticiosos, estoy aquí hablando lo que era. Los medios noticiosos han determinado, pues mira, Giovanni Vázquez nos da likes o views. Pues vamos a hablar de Giovanni Vázquez de nuevo. ¿Qué está haciendo? ¿Cantó en el tribunal?
Y Maripili.
Maripili, que está en las portadas de ¿sabes?
No, y sube los ratings. O sea,
son efectivos.
Siempre que ella venía al programa de Tu Mañana, los ratings se disparaban. O sea que para los efectos de rating, que quiere decir que tienes más audiencia, que puedes vender el anuncio por un poquito más, es importantísimo de la forma en que ellos se nutren, ¿verdad? Pero entonces es bien triste que hay una generación que no hace lo que hago yo, que deberían aprender a hacerlo y no sé cómo enseñárselo.
Investigar.
Que es investigar, leerlo, tú sabes, o ver los noticieros. Yo los veo como quiera, los critico, pero los veo. Los noticieros locales, porque me siento que me falta algo si me levanto por la mañana y no he visto o escuchado un noticiero.
Okay.
Porque quiero saber de los eventos que ocurrieron, qué yo entiendo es importante para entonces yo elegir qué yo le voy a sacar punta en mi programa de radio. Que tenemos que mencionar, no lo hemos mencionado.
Sí, vamos a hablar de eso ahora porque ya llevamos un rato y sé que te tienes que ir. El programa se llama Con los pies en la tierra.
Sí.
¿Qué es lo que pasó? ¿Por de dónde nace esto?
Pues del amor a la naturaleza, que quiero promover porque no hay un espacio en Puerto Rico actualmente en donde se habla, por ejemplo, de calentamiento global, que yo entiendo es uno de los problemas más apremiantes que tenemos que enfrentar nosotros en los próximos 50 años. O sea, esto es con carácter de urgencia, ni de la basura, ni de tantos otros problemas, el alza en el nivel del mar, especies en peligro de extinción. Pero empezó por ahí y entonces tiene la connotación también de estar bien centrada en lo que es importante para Puerto Rico. Yo no me voy, yo me voy a morir aquí. Uh-huh. Mi compromiso es con mi gente y mi isla. Yo amo esta patria, yo soy puertorriqueña, mi espíritu corre por todo Santurce y Ocean Park. Y me casé en la playa de Ocean Park también con mi marido. Oye, no hemos hablado de él. Pero, o sea que tengo un compromiso social bien profundo con la gente. Y creo que necesitábamos un espacio en donde tuviésemos los pies en la tierra.
¿Por qué será que cuando uno habla del global warming, mucha gente lo percibe quizás como una teoría de conspiración, casi como fantasía? A sí. mí me da esa impresión. Yo creo en el global warming.
Por los republicanos. O sea, lamento decir, ¿verdad? Porque yo sé
que tu bando está en contra tuya.
Tiene una campaña constantemente de no bajar emisiones porque le cuesta mucho. O sea, ¿qué hacemos? Quemamos combustible fósil, allá queman carbón también, que es mucho peor. Y entonces que hablan de gas natural, que es otro veneno, es CO2, son combustibles fósiles que están aumentando dramáticamente, exponencialmente, el nivel de dióxido de carbono en el planeta. Normalmente, en los últimos millones de años, sube la temperatura, sube el dióxido de carbono. Baja la temperatura, baja el dióxido de carbono. Cuando se dispara el dióxido de carbono, ¿qué le va a pasar a la temperatura? No, estamos en un gran desconocido, porque no sabemos qué va a pasar. Que si lo podemos resolver, resolvimos lo de la capa de ozono. Pero dale atención. Mira, un
¿cómo ejemplo, que resolvimos lo de la capa de ozono?
La capa de ozono se estaba abriendo y se estaban filtrando los rayos ultravioletas del sol.
Ah, por Antártica.
Por Antártica y también por el Ártico también, unos okay. más pequeños. Pero, ¿qué hicimos? Eliminamos todos los fluorocarbonos que estaban comprometiendo el O3, la molécula de ozono, que estaba entonces causándole
y se
daño.
Tapó.
Y se cerró eventualmente y entonces tenemos la protección de los rayos ultravioleta todavía, o sea, tiene sus problemitas, pero wow. no es
como mejor.
Está mejor porque cambiamos los refrigerantes. Ya. Podemos eliminar todo el CO2 que botamos, ¿cómo? Con paneles solares en todos los techos, cambiando todos los carros que sean híbridos, o que emitan menos
dióxido
de carbono.
Oye, pero tú estás hablando como una demócrata.
Sí. Es que es igual que en Puerto Rico, yo no tengo partido, yo no tengo colores. ¿Tú sabes cuál es el color de Susan, del partido
¿Cuál?
De Susan? El color marrón, porque cuando tú mezclas el rojo y el verde y el azul, ¿qué te queda?
Marrón.
Que es el color de la tierra.
Muy bien, pensaba que iba a decir otra cosa.
También.
Muy bien.
Funciona de esa manera también.
¿Qué día sale? ¿Dónde podemos consumir este programa llamado Con los pies en la tierra?
Pues mira, te tengo buenas noticias. A partir de la semana pasada, empezamos el lunes en el canal 30.
Fuego,
de Cable TV. Yo estoy de 9 a 10, pero la programación completa de WQBS, que lleva años en Puerto Rico, estaban antes en Cobian Plaza. Se mudaron a ahora en donde era entre Logan C. y Eret, la marginal.
Ajá,
entonces compraron de SBS, compraron 5 emisoras, que son 107.7, Fresh 99.9, una emisora de salud, una de dominicanos, que para el pueblo dominicano eso es un éxito. O sea, para mí esto es gente visionaria que lo puso en todas las plataformas, Canal 31.4, antes de estar en el 30 en cable, porque en cable no nos veían. Pero entonces, pues, tenían televisión, tenían un app que es AI Latina Live, que puedes bajar y verlo en tu smartphone. Están en wqbsradio.com. Tú puedes ver el programa en vivo, escucharlo en vivo de tu computadora y puedes ver todos los programas previos de todos los programas que se tiran al aire.
AI
Live.
Live.com.
No, es
ese
es el app.
Okay.
WQBSradio.com.
WQBSradio.com. Ahorita me lo dices para yo en el intro.
Estoy de lunes a viernes.
Decirlo detenidamente.
De lunes a viernes, yo estoy de 9 a 10. Hago un briefing completo del tiempo primero, porque me parece que eso hace falta. Porque en un minuto y medio por las mañanas no te puedo decir realmente porque va a llover y dónde. Y cuando va a dejar de llover y si va a seguir la lluvia, te lo puedes enseñar todo.
Okay.
Y eso yo lo hago porque es radio y televisión. Tengo la computadora y uso video y entonces tenemos un estudio de televisión y a todo el mundo le ha gustado. O sea, porque no hay un espacio como este en Puerto Rico y me parece que hacía falta.
Llevamos más de una hora.
¿De verdad? Ay, sí, vas a tener que editarme. Yo odio la censura y
no vamos a editar nada.
Okay.
Te pregunto si podemos hablar de lo de Univision.
Pues,
o sea, ¿qué es lo que pasó? Porque yo tenía entendido que el taller había desaparecido completamente, se fue TV Ilegal, se fueron los noticieros, pero ahora hay otros programas saliendo.
Sí, ¿sabes? Yo de verdad no entiendo lo que pasó en Univision y yo no soy la mejor persona para preguntar, porque yo tenía la impresión de que iban a dejar por ley una hora de programación local por día porque se lo requiere la FCC.
Ah, okay.
Y que es la lógica dicta que sería el taller de noticias. Y creo que lo que pasó es que se fueron demasiado altos los sueldos de las personas que más ganaban dinero. Y si tú no estás vendiendo, porque yo me acuerdo que nosotros en Tu Mañana, y por eso igual yo estaba bien cómoda, porque yo tenía seniority, yo me iba a quedar si iban a dejar solamente un noticiero, pero no tenía idea de lo que estaban hablando en términos de la economía. Pero el programa
era muy costosa la operación.
Sí, el programa de la mañana y el de las 12 cargaba con todo el presupuesto de los demás noticieros y no podía ser. Y cuando intentaron, y esto lo digo porque me lo dijeron en la unión, intentaron negociar con las personas que más dinero se ganaban para bajarles los sueldos. Y eso yo lo hice una vez en Radio Isla 1320. Cuando no se está vendiendo, uno tiene que sentarse, afloja un poco. Y entonces vamos a salvar el taller. No quisieron y era muy costoso y para afuera todo el mundo. Entonces hicieron programas locales inicialmente con Rubén Sánchez, que cuando tú consideras el presupuesto de noticias con dos programas, es mucho más barato. Entonces, y ahora están haciendo lo mismo. Están trayendo, necesitan por ley tener programas locales, pero supongo que cuando pase el tiempo de el año, los 2 años que no pueden hacer noticias por limitaciones de la Unión, ellos van a abrir un departamento de noticias porque Puerto Rico es un país que le encanta la noticia. Y estoy segura que no van a contratar a los viejos periodistas.
Okay.
A menos que se negocie algo en donde los sueldos sean mucho más bajitos.
Entonces, tú sabes que si hay un... Muchas personas recurren, personas típicamente que se acaban de graduar de comunicaciones, recurren al tema de no le están dando oportunidades a nosotros los nuevos y dejan a los que tienen experiencia allá siempre. Tú que has estado, obviamente, en ambos lados, desde Michigan, jovencita trabajando, y ahora estás del punto de vista, aunque perdiste tu trabajo en Univision, pero me interesa ver tu opinión acerca de ese discurso.
Es un discurso, o sea, tengo sentimientos encontrados. Sí, hay que darle oportunidad. Creo que se puede hacer
ambas cosas.
Yo creo que hay espacio en las redes y en la televisión y en la radio para permitir que personas jóvenes hagan noticias de su punto de vista y tener noticias de personas con mucha experiencia que cubran las noticias como tradicionalmente se cubren. Lo que pasa es que tienes que tener una persona visionaria para hacerlo. De hecho, una de las cosas que me encantaría ver además es un noticiero tipo Comedy Central, porque el puertorriqueño
cabroncísimo.
Es brillante. Tiene las mejores ocurrencias, hacen los mejores memes, se gufean todo. Por eso fuimos el país más feliz del mundo por un par de años, a pesar de todo lo que nos pasa.
Claro.
Sabemos reírnos de nosotros mismos y me encantaría ver a alguien atreverse a hacer un programa tipo Comedy Central.
Wow, HD. Lleva años tratando de venderle esto a algún canal.
Y no entienden, sí.
No sé.
Pues tú sabes por qué, porque ahora me ha pasado a mí porque toqué en todas las puertas y he tocado, a mí me encanta la radio. La radio para mí es uno de los medios más cómodos porque entonces no me pueden criticar la gordura. Porque no me ven porque estoy alta y flaca.
Muy bien.
Pero entonces ellos quieren política, todo política. Política, política, porque los políticos son los que compran los anuncios en esta época. Y es bien triste, por eso estoy bien agradecida a QBS, porque dijeron no vente, o sea ni titubearon, entendieron sin yo presentar el programa diario, ahora que lo escuchan a diario entienden cuál es la cuestión de Susan, son las cosas mías, lo que me interesa a mí, que creo que le debe interesar a mucha gente.
Susan, y el hecho de que, ay, qué mierda. ¿Podemos seguir hablando un ratito más y ya
sí.
nos vamos ya mismo?
Tengo que ir al baño, así que hazlo breve. Okay. Pero
el hecho de que tú eres Susan es un apodo. A mí me encanta ese tema de los nombres. Quizás habrá sido algún factor importante en términos de, esta es Susan, esta es mi, ella entra en mi casa, en la televisión todos los días, ella es mi amiga.
Tú sabes que me sorprende mucho que luego de mi salida de Univision, a pesar de que estaba también en un programa de prime time muy visto, que fue Dando Candela, pero solo estaba una vez en semana y cuidado. Habían semanas que yo no salía al aire, que todavía al sol de hoy la gente me para y Susan, me reconocen y me saludan, y especialmente los nenes. Y eso me tiene un poco confundida, porque yo sé que este medio es bien cruel y que si uno sale del medio, la gente se olvida la milla. ¿Cómo es que se llamaba ella? ¿Te acuerdas? La rubita que se reía mucho, que rodó por el morro. Uh-huh. Quizás es por YouTube, quizás es por las redes, que he mantenido presencia para que la gente me reconozca y me paren y me griten de los carros. Es cómico, es como si yo fuera parte de su familia, y eso me agrada tanto, me confunde, pero me agrada muchísimo, porque yo realmente tengo una personalidad, si le preguntas a mi marido, tengo una personalidad bien fuerte. Soy bien introvertida, o sea, no me gusta salir mucho en público, me causa mucha ansiedad. Y he tenido mis cosas, tú sabes.
Pues para terminar, a mí siempre me gusta cerrar con esta pregunta. ¿Qué tú le recomendarías a alguien que quiere ser un periodista o vivir del periodismo?
Ok, que se gradúe de periodismo. Que estudie leyes de comunicaciones, bien importantes, porque están las demandas corriendo.
Mira, a tutiplén.
A tutiplén. Mira, los otros días Angela Mayer, porque también yo soy bombero, soy inspectora 2 de los bomberos. Ay, yo soy como Irville Miller, yo tengo uniformes para todo. Pero también soy Animal Cruelty Investigator del Departamento de Salud. Animal Control Officer, le dicen en inglés. Okay. Investigadora de crueldad. Angela Mayer pone un video al aire de alguien que tomó un video de unos perros en una azotea, supuestamente maltrato porque no tenían dónde cobijarse, qué sé yo. Eso es un vecino. Si tú tiras eso al aire, ya están hablando los dueños del apartamento de demandar, porque resulta en la investigación que todavía continúa.
Que esos perros
están
de la casa.
Más bien, ellos están debajo de una terraza, tienen agua y comida, están saludables, y lo único que está un poco sucio. Y si por sucio me van a acusar de maltrato, vamos a ver muchos que nos vamos a ir a la cárcel. Exacto. Por maltrato.
Empezando por Chente y Dracho.
Exacto, porque bañar perros pues es un trabajo difícil, y yo tengo 7, no, tengo 9 en total. Tienes que tener mucho cuidado, así que estudia leyes de comunicaciones, especialízate en algo como meteorología o ambiente o política internacional, estudia chino, estudia árabe, y si haces eso, estarías en los networks a las millas, subirías bien rápido si eres un buen periodista y si eres lindo.
Uh-huh. Qué detalle.
Pero al menos que no haya nada de tu apariencia física que distraiga de lo que estás diciendo. Por eso esto lo de... No, porque mira, sí, esto de las pantallas gigantescas estas que se mueven, a mí me vuelven locas, porque entonces no te escucho, estoy pendiente de las pantallas. Estoy distraído. O sea, que son, no es ser lindo o no ser lindo. Que yo te pueda escuchar y mirarte y saber que me estás diciendo algo que vale la pena escuchar, de la manera que sea, con la ropa que sea. Porque yo también, eso de límites de ropa. ¿Tú sabes lo que a mí me han dicho? Ajá. Que yo no puedo usar metedeo en televisión. Yo no puedo usar tacos ya porque tengo los pies jodidos. Uh-huh. Tengo tenosinovitis porque vale por muchos años. Tengo un tendón roto, tengo un ligamento roto. No puedo usar tacos.
Pero te lo exigen.
Me dijeron que no podía usar metedeos, pero entonces los tacos que usan aquellos de 5 pulgadas tienen los dedos todos por fuera, pero ellas pueden sacar los dedos y yo no. Uh-huh. O sea... contra eso, ¿tú no crees que eso es discrimen? Porque
yo estoy súper de acuerdo contigo, zapatos, eso está cabrón.
Mira, estos zapatos son de Clarks. Ajá. Son más caros que las plataformas esas que se ponen ellas, que yo antes las usaba también, pero eso te fastidia la espalda de más. Uh-huh. O sea, y yo ya tengo edad que no las puedo usar, y eso es por orden médica, o sea, yo tuve que llevar una orden médica.
Mira, déjame usar los zapatos que yo quiera, puñeta, aquí tienes la evidencia del
doctor. Aquí es lo que está diciendo Susan, lo importante, no la forma en que se ve, déjame quieta. O sea, ese era mi mensaje para todo jefe mío, y ahora lo lindo de lo que me ha pasado es que soy mi propia jefa.
Mira, ahora, hoy, con el programa
con
nuevo.
El programa, obviamente respondo a Don Ángel y a a mi jefe Roberto Rivera, tú sabes que me...
Pero tú lo produces.
Pero yo lo produzco, y mira, hoy tuve una nena en el set sentada con nosotros, con el que da los tours, el cañón Las Bocas, uh-huh. que si no has ido tienes que ir. Uh-huh. En una cascada de 125 pies de altura que te cae encima en la espalda, te ¿aquí? Sientas debajo, sí, en una wow. caminata de 45 minutos. Ya protegieron esos terrenos, él llevaba 15 años conmigo, porque yo empecé con él luchando por estos terrenos, y ya se hizo la semana pasada, nadie lo cubrió, era el bochinche entre los políticos y el gobernador, no le dieron la importancia a lo que merecía. Así que hoy se sentó él conmigo, con la nena en la falda, en una emisora tradicional ni te permiten a los nenes por la liability, pero ¿para qué carajo son los seguros? Uh-huh. O sea, no me vengas con ese cuento. Segundo, es tan lindo ver a la familia de una persona luchadora pro ambiente con la nena, tú sabes, al hombro todo el tiempo, porque las nuevas generaciones son las que van a salvar el planeta. Nosotros lo dañamos, ahora le toca a ellos arreglarlo. Y tenerla, tú sabes, tener gente cruzando frente a la cámara es como un reality TV. Uh-huh. Mira, vente, corre, entra. Es más importante que tú te sientes a que a la productora, el productor, el director le dé un infarto porque no está perfecto lo que se está viendo,
claro,
en la
es
pantalla.
Es más importante el mensaje que la estética.
Exacto, eso es lo que yo pienso. Quizás estoy mal. Quizás por eso no estoy trabajando en ningún canal tradicional, pero a mí me parece que es mucho más importante el contenido que la estética, y el puertorriqueño merece eso, merece buen contenido.
Pues muchas gracias, Susan, ha sido un honor tenerte aquí en el podcast más brutal del universo.
Me encantó, yo creo que es la entrevista más profunda que me han hecho en mi vida.
Tiene gorillo, escuchen eso, tomen nota. No, muchas
porque,
gracias.
Porque me das el tiempo para hablar de todo, de mi juventud.
Cuando quieras volver aquí a la Vista a la Orden, que se repita muchas veces.
Amén.
Triunfo. ¡Wow! Susan, qué brutal.